Y le propongo hablar con Carlos Bedoya Recio, es periodista en la zona, periodista de NEA Rural, y queremos hablar con él sobre cómo está la situación, la producción de yerba mate y de té. En NEA es la zona donde se producen estos dos productos, valga la redundancia, yerba mate y té. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, te saludan los bichos de campo.
Hola, Carlos.
Muchachos, ¿cómo están? Gusto escucharlo, dando tiempo.
Muy bien, por suerte.
Es encantador la situación que hubo, que se produjo en los últimos días. Un detractor de la intervención del Estado en los mercados de productos agropecuarios, como es por su rol y por su origen de presidente de la Sociedad Rural Argentina, el ministro Luis Miguel Echeverri, dice, bueno, sáquenos la pata, no decían por nosotros, déjenos, tuvo que decidir y laudar en el precio de la materia prima de la yerba mate, del mate que tomamos. Es como simpático y paradojal al mismo tiempo. Es así, ¿no? Carlos, tuvo que decidir Echeverri.
La verdad que sí, tuvo que decir, bueno, viste que por ley, cuando no hay unanimidad dentro del directorio del Instituto de la Yerba, cuando los 12 miembros no se ponen de acuerdo, cuando uno falta, lo decide Nación. Pero en este caso, lo paradójico fue que 30 días antes del inicio de la cosecha, el inicio de la cosecha es el 1 de abril, 30 días antes Echeverri ya tenía los papeles, ya el INIMSA se lo había solicitado. Como nunca antes se habían hecho los deberes, seguramente era parte de las advertencias también del actual ministro.
¿Y laudó a favor de quién? Porque uno diría, bueno, a favor del productor, más cercano a favor de los industriales. ¿Cómo fue el laudo de Echeverri?
Estuvo bastante más cerca del escenario real contemporáneo de la región. Acá hay un 15% de aumento de empleados del Estado y hay un 15% de aumento a docentes. El número es 15% en toda la zona. Misiones arrancó la clase sin conflictividad, arrancó la clase sin problemas con los empleados del Estado. Así que dentro de todo coincide con la visión de la actualización de haberes de todos los vecinos, de alguna forma, la comunidad de la provincia de Misiones. ¿Para quién lo hubo? Bueno, los productores que pretendían más habían arrancado inicialmente.
Sí.
Querían estar cerca de los 8 o 9 pesos, pero igualmente al cierre de las negociaciones dentro del INIM estuvieron muy cerca de fijar dentro del instituto los 7 pesos por el kilo de hoja verde. El problema también es que eso es una condición que tiene la ley que dio forma al instituto, es que también se fija el precio de la yerba mate canchada. Es la primera elaboración de la cosecha, se le dice canchada, pero es una exposición al fuego de la hoja verde, por el cual la hoja verde se deshidrata, pierde el 70% de su peso, y para la comunidad yerbatera eso todavía sigue siendo materia prima. Figura en la ley, entonces a veces la unanimidad es difícil de alcanzar, porque pueden ponerse de acuerdo en fijar un precio, el precio de la hoja verde, pero no el precio de la yerba mate canchada. En este caso, hay que decirlo, no hubieron muchos inconvenientes. En otras épocas, en estos días previos al inicio de la gran zafra gruesa, se escuchaba otro río revuelto. En este caso hay como una gran conformidad. No existen las tensiones, ni siquiera a través de los medios, que sí pasaban en otras ediciones, por así decirlo. Seguramente no es un año tan político como otros, y eso debe tener que ver. Pero lo cierto es que lo paradójico, tal como lo decís, es que de algún modo el ministro que más debe expresar la economía liberal, o esto de liberar el mercado, ha tenido que hacerse cargo de la única economía nacional que está
regulada.
De
todas maneras, usted dice no fue un año muy político, pero hubo una mesa de competitividad, esa que está armando agroindustria con el sector yerbatero en los últimos días, y así algunos productores o dirigentes políticos de allí de Misiones plantearon un tema bastante político. Está bien, está regulada la economía, el ministro lauda un precio, se van a pagar 7 pesos por kilo de hoja verde a los productores, tanto por kilo de hoja de yerba mate canchada, estamos todos felices, pero ese precio no se cumple. O sea, cuando llegas a Misiones, al chiquito no le pagan esos 7 pesos, digamos. Este es un tema que tiene algún matiz político allí, o produce alguna rispidez ahí en Misiones, ¿no?
Sí, bueno, son como dos cosas. Primero, cuando convocó Luis Miguel Echeverri a la mesa de competitividad, se suponía, o había una cierta sensación de que efectivamente iba a anunciar la desregulación total, o que iban a empezar a trabajar una desregulación total. acá hay muchos fantasmas, se recuerda la época de la desregulación cabalista ya por el 99. Entre el 99 y el 2001 los precios de la hierba estuvieron liberados. Antes existía la CRIM, la Comisión Reguladora de la Hierba Mate, una institución que estuvo más de 50 años, que era más o menos lo que ahora es el Instituto Nacional de la Hierba Mate. En aquellos tiempos se fijaba un precio de referencia del kilo, ahora se fija un precio obligatorio, y por esa razón también es que se cumple o no se cumple, porque es un precio que a veces es difícil de alcanzar, dicen obviamente los que acopian, los que
no lo pagan.
Claro, pero aparte hay una disparidad en la relación del poder enorme, ¿no? Porque el productor de hierba es un productor muy chiquito, que trabaja extensiones realmente reducidas, y después tenés del otro lado mega empresas que son las que conoce el consumidor, que es la que le vende la yerba en el supermercado, ¿no?
Mira, el mercado tiene una totalidad más menos de 120 industrias, es un mercado bastante dispar, pero entre no más de 10 se reparten el total prácticamente el total de la cadena, 90%. Habría que evaluar si 10 empresas conforman un cartel, por así decirlo, con tanta incidencia, y si eso tiende a la concentración o no. Está claramente tendiendo a la concentración, y es probable que sea hasta más cómodo para Nación controlar a un mercado, sí, claro, concentrado, que a más de 120 industrias. Pero es cierto, las industrias, hay industrias grandes y chicas, las grandes, como bien decís, como lo estás indicando vos, Nicolás, pero el productor es el proveedor que no tiene, que tiene poquitas hectáreas, y es muy difícil de entenderlo y de describirlo. Mira, hay una ecuación que es muy divertida. Hay no más de 165.000 hectáreas de yerba en todo el país, en un país que tiene, ustedes lo saben mejor que yo, seguramente 20 millones de hectáreas de soja. Uh-huh. Es un poco esa la escala también. Es un micro país yerbatero donde acaso todo el mundo toma mate, pero que depende de productores que tienen en promedio 10 hectáreas de yerba, y vienen históricamente sosteniendo ese pedacito de yerbal, inclusive porque el propio Estado hace poco menos de 100 años los invitó a plantar. Cuando se coloniza la provincia, siendo territorio provincial a inicios del siglo pasado, 1900-1910, no había yerba. Toda la yerba que tomábamos venía del Paraguay y del Brasil, marcas muy reconocidas, tenían las industrias del otro lado del río. Entonces se decidió cultivar la yerba en Argentina. Paradójicamente no es un cultivo que tenga 100 años. Y entonces invitó a los inmigrantes de Europa del Este, Misiones en la capital nacional del inmigrante, se les cedía 25 hectáreas a cambio de que cedan 10 al Estado. Yo te doy 25 hectáreas de monte para tu autoconsumo, 10 hectáreas la maneja el Estado, te compra la yerba, la consigna y la vende a la industria emergente y eminente que estaba siendo desarrollada y que recién consiguió su producción de autoconsumo pasado la mitad del siglo pasado, 1950-1955. Entonces, de algún modo también son actores que heredaron esa vieja costumbre o esa vieja necesidad de una conducción política nacional. Son actores, son hijos o son nietos de aquellos inmigrantes que cosecharon, y hoy esa yerba tiene un muchísimo valor, menos productivo que social y cultural. Entonces hay que negociarlo desde otro lugar, no es tan fácil, y por esa razón, bueno, se temía que esta mesa de competitividad los vuelva a liberar el precio.
Sí, que asome el fantasma de Caballo, así, digamos, diciendo, claro, bueno, hay que desregular todo y que los chicos...
En un gobierno que encima viene diciendo, vamos a desregular, vamos a quitar trámites, algunos controles...
Es que el nombre competitividad, la palabra competitividad asusta, sobre todo cuando hay economías de subsistencia como la que está contando Carlos.
Y además, por lo que contaba Carlos, debe haber sido el último proceso de colonización, el de la yerba, ¿no? Los últimos, colonización entendida como colonos que acceden a la tierra, ¿no?
Una de las más recientes, sin duda. Carlos Bedoya Reyes, un placer escucharlo, ¿eh?
Gracias a usted por llamar, como siempre.
Vas a hacer su programa de radio que empieza a las 8 ahí, ¿no?
Estoy en un rato formando fronteras jesuitas, ¿sí?
Un día de estos lo vamos a llamar a Carlos, pero para que nos cuente su otro aceite.
Ajá, ¿cuál es?
Juntarle la cabeza a los pequeños productores misioneros de yerba y de un montón de cositas que se producen en Misiones con los chefs y los cocineros de Posadas y de todas Misiones para hacer un circuito gastronómico y turístico.
Bien,
interesantísimo.
Excelente.
En la provincia de Misiones.
Bueno, ¿y cuándo vamos a hacer el circuito?
Habría que hacerlo.
Y sí, cuando nos invite Carlos.
Y vienen a comer, lo vamos a invitar. Dale, Matías, gracias. Nico, un abrazo, saludos al resto de los bichos y a las órdenes como siempre.
Gracias, Carlos, un abrazo. Carlos Bedoya Recio, periodista de Nea Rural, contándonos sobre este acuerdo, esta negociación en torno al precio de la yerba mate. Me mira mal Javier Villa, no somos mangueros, Javier Villa, nada más queremos recorrer el país y conocer la cultura, la producción argentina.
Es duro ser periodista agropecuario, usted no
en algunos momentos.
No se hagan problemas, yo sé que son mangueros.
Usted
no,
se puede encontrar capaz que en medio de un campo desierto, el viento sopla, hay